Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ya se prepara para hacer oposición en esta legislatura que se presenta de lo más convulsa después de que el viernes Pedro Sánchez jurase la Constitución ante el rey Felipe VI y se convirtiese oficialmente en el presidente del gobierno. Una posición que desde el PP se define como asfixiante. Se valdrán de los gobiernos autonómicos que presiden, del Senado, de los recursos ante los tribunales, pero también a través de las protestas ciudadanas, como la de este sábado a las 12 del mediodía, en una manifestación que se prevé multitudinaria en la Plaza de Cibeles, en Madrid, en la que estará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto también al líder de Vox, Santiago Abascal, y convocada también por un centenar de asociaciones, Maribel Sánchez.
Tienen las herramientas para dar la batalla a Sánchez, nos dicen en la dirección del partido, y el objetivo es emplearlas con firmeza y con coraje, como el que están demostrando los ciudadanos que salen a la calle pacíficamente para protestar. Y resaltan en COPE lo de pacíficamente, porque es algo que les diferencia de los ultras con los que no quieren que se les identifique. Pero esa moderación que ha demostrado siempre Feijóo no está reñida con hacer una oposición asfixiante como la que aseguran que tienen ya en marcha. ¿Cómo? Pues con los 12 gobiernos autonómicos del PP, la mayoría absoluta del Senado, pero en realidad saben que lo que más le duele a Sánchez no es eso, que ya lo tenía previsto, sino el rechazo frontal que están demostrando numerosos sectores de la sociedad y que los populares van a seguir apoyando para que se mantenga hasta que el gobierno entre en crisis y volvamos a las urnas.
Y a su vez, Carles Puigdemont ha plantado este viernes al Tribunal de Cuentas y no ha acudido a la citación para ser interrogado por el desvío de hasta 5 millones de euros por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del procés. Un proceso que podría quedar en nada una vez que entre vigor la ley de amnistía, Patricia Rossetti.
Lo intentaron hasta el último minuto, pero ayer no lo consiguieron. El juicio contable se celebró. Apoyada por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana, la consejera de Cuentas, Elena Hernáez, rechazó la suspensión. No procede, no se puede subordinar acontecimientos futuros, decía el fiscal Martín Granizo. Y en la sala, y a la salida, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, decía que no hay ley, no habrá ley de amnistía hasta que se publique en el BOE. No obstante, en los próximos días, la consejera de Cuentas responderá por escrito si se suspende o no. Puigdemont no se presentó, pesa sobre él una orden de detención, pero sí los otros tres testigos.
Y en Argentina este viernes se ha cerrado la campaña de las elecciones generales antes de que el peronista Sergio Massa y el ultraliberal Javier Milei se midan en las urnas este domingo. Varios miembros del equipo de Milei han sido llamados a declarar ante la justicia por sus denuncias en las que se aseguraba que Massa había cometido un fraude electoral de cara a los comicios de este domingo, decisivos por el momento económico del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz buscará este sábado el pase a la final de la Copa de Maestros, Raúl Linares.
Lo hará contra Novak Djokovic no antes de las 9 de la noche, en lo que será la segunda semifinal del día después del Yannick Sinner, Daniil Medvedev. Esto decía el español después de ganar a Rublev.
Con Rublev ya jugué un gran partido, hoy ha sido quizás un poquito mejor y espero que mañana sea un poquito mejor.
Por el parón de selecciones no hay fútbol de primera, pero sí de segunda. Ha abierto la jornada 16 el Valladolid 1, Leganés 1. Sigue líder el equipo pepinero tras la visita al estadio José Zorrilla. Y en el mismo escenario jugará mañana la selección española ante Georgia. Los de Luis de la Fuente ya están en Valladolid. Por otro lado, la selección sub-21 ha ganado 2-0 a Hungría y sigue con paso firme en su camino a clasificarse para el europeo de 2025. Más noticias de fútbol. Al igual que la FIFA, el Tribunal Administrativo del Deporte inhabilita a Luis Rubiales por 3 años por el beso a Jennifer Hermoso. Y en motor, a las 9 de la mañana será la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Carlos Sainz tendrá una sanción de 10 puestos en una sanción muy polémica de la FIA. Todas las novedades del deporte te las contamos hoy en Tiempo de Juego.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, ¿por dónde andas?
Pues estamos en la Carolina, provincia de Jaén.
Ajá, muy bien. ¿Y en la Carolina qué estás haciendo tú? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo estoy prácticamente acabando la jornada de trabajo como nosotros.
Uh-huh. Ajá. ¿Estás con un manos libres? Porque te oigo muy lejano.
Sí, un segundo que lo quito ahora mismo.
Vale, porque se te oye un poco, se te oye muy, muy lejano y la gente luego si no en casa o en el coche no te oye. O sea que estás en la Carolina, que la Carolina está pasado de Peñaperros, un poquitín más hacia Jaén, ¿no? Mariano.
¿Hola?
Sí, ahora se te oye muchísimo mejor, mucho mejor, vale, que antes. Muchas gracias, Mariano. Que digo, vale, que la Carolina está pasado de Peñaperros, así en dirección a Jaén.
Sí, prácticamente sí.
Es verdad, es verdad. Y claro, y tú trabajas toda la madrugada, me imagino.
Toda la madrugada, esta semana toca de noche.
Uh-huh. Claro, ¿y ahora con qué estabas liado? Porque hoy hay ruidos contundentes.
Sí, bueno, pues aquí hacemos una cantidad de piezas para trenes enorme.
¿Piezas para trenes?
Sí, pues lo que es la catenaria, para las vías y demás.
Joder.
Aquí en España no se queda nada, pero bueno.
Ah, o sea que trabajáis para exportar fuera de España.
Sí, casi todo va para afuera.
Qué bueno. ¿Cómo es una catenaria? ¿De qué está hecha?
Bueno, pues son básicamente perfiles de acero que van unidos bien con soldadura o con aluminio y bueno, pues es lo que vemos cuando vamos a montar el tren, que va manteniendo los cables y todo, toda la parafernalia que lleva un tren.
Ya. ¿Y le hacéis algún tratamiento para que discurra por ahí,
sí, claro,
la electricidad?
Claro, luego lleva su parte cerámica y conductores de electricidad y tal.
Joder, qué barbaridad. Y claro, me imagino, esos serán como bobinas, ¿no? Que luego se meterán en camiones o en trenes, ¿no?
No, no, nosotros lo que hacemos es el poste, lo que es la bobina y demás, eso ya lo hacen en otro sitio.
¿Y os toca currar mucho ahora ahí todos en la fábrica?
Claro, hay que sacar los pedidos y cumplir con las fechas.
Qué bueno. A ver, ¿tú qué has estado haciendo ahora?
Bueno, pues yo he estado soldando unas cabezas de unos pies, digamos, que son bastante grandes. Se suelen soldar dos en la noche y tal.
Qué barbaridad.
Pero bueno, que no quería enrollarme mucho. Llamaba más que nada porque he visto que esta noche iba el tema de cumplir sueños.
De cumplir los sueños, sí.
Sí, y aunque no suelo tener mucho tiempo para hablar con vosotros, yo sigo desde hace ya casi 2 años,
uh-huh,
pero esta noche es que me ha tocado, entonces...
¿Por qué te ha tocado?
Más que nada para eso, para decirle a todo el mundo que peleé por los sueños, que yo por ahora tengo la suerte de que lo voy cumpliendo todo.
Qué bien. Qué bien, todo. Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que tuviste una mala época y tuviste pues, que...?
Sí, sí, ¿no? Que tuve una mala época, sí. Porque yo antes, por ejemplo, era conductor de camión. Uh-huh. Por una supuesta enfermedad tuve que dejarlo. Ya me dediqué al metal. Pero, bueno, la vida sigue y vas cumpliendo y vas peleando por cumplir sueños. Y bueno, pues no hay que dejarlo nunca.
Dije sí. Fíjate, cuando hemos lanzado la pregunta, yo no me esperaba que iba a haber tanta sinceridad por parte de los ponedores diciendo los sueños que tienen y a lo que aspiran. Y luego me gusta mucho que, Mariano, la gente también está pidiendo sueños, alcanzar sueños, pensando en otros, pensando en terceros. Y me gusta mucho porque es algo muy solidario.
Pues yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que nunca los abandonen.
Qué bueno.
Que se cumplen. Se cumplen, si los persigue y los quiere de verdad, se cumplen.
Qué bueno, qué tío más positivo.
Se cumple.
Qué tío más positivo. Mariano, ¿qué años tienes?
Hoy en día 47.
Ajá.
Con 18 me planteé comprarme el coche de mi sueño. Y hasta que no lo compré, no paré. No quería otro.
¿Y qué coche era? ¿Qué coche era?
Un Subaru, una Impreza.
Qué bonito, por favor.
Y después mi sueño era los camiones, lo conseguí. Bueno, después aquello se tuvo que dejar. Cambio de sueño. Siempre me han gustado los coches y tal, y siempre quise estar en competición. Mi sueño siempre fue haber participado en el Camel Trophy. Muchos no lo conocerán porque ya desapareció, pero era mi sueño. Pero bueno, como siempre me ha gustado y he estado rodeado de ese ambiente, pues llegó un día un cumple sueño, que yo le digo cumple sueño, hoy en día es con mi hermano, mi amigo, y hicimos un equipo de carreras. Competimos en Marruecos, ganamos en Marruecos y en el 2021 estuvimos en el Dakar.
Fíjate, pues
o sea que cumplido los sueños completamente. Se cumplen. Por eso digo que se cumplen, pero hay que seguirlo y hay que pelearlo. Y aunque a veces crees que es algo imposible, llega un día que te toca a alguien con una varita y ese sueño se cumple.
Desde luego que sí. Oye, Mariano, es un placer saber que estás con nosotros. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora le das los datos a Cristina, ¿vale?
Sí, por supuesto. Un placer y un saludo a todos los ponedores de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo creo que los que tenemos la suerte de tener un trabajo sabemos que a veces el día a día, el horario, incluso la oficina y también el puesto del mercado o el volante, pues nos dan más de un disgusto. Cuento todo esto porque el trabajo puede ser una fuente de felicidad, pero a veces también de malestar. Y claro, la ciencia ha llegado a descubrir que los horarios laborales pueden afectar seriamente a la salud. Y para hablar sobre esto tenemos a Jorge Alcalde, que nos va a explicar de qué va esto de la ciencia y sobre todo en las horas de trabajo, que los horarios de los trabajos de los ponedores, pues qué os voy a contar yo ahora mismo, ¿no? Jorge, muy buenos días, ¿qué noticia nos traes?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, lo que se ha descubierto, lo que acaba de analizar un equipo de científicos de Estados Unidos y del Reino Unido, es que la diferencia entre tener un horario fijo o un horario flexible puede ser brutal en la salud de los empleados. Bueno, no quiere decir que los que tengan uno u otro vayan a enfermar más o vayan a morirse antes, ni mucho menos, pero sí es verdad que hay pequeños matices, sobre todo en los empleados más mayores, en los que tienen algún problema de salud, algún problema cardíaco, en los que tener un horario flexible reduce el riesgo de padecer algunas enfermedades. El estudio lo que nos demuestra es que efectivamente, como tú decías, pues el horario de trabajo, la cantidad de horas que le echamos en nuestra profesión, pues tienen directamente una repercusión en la salud y que por lo tanto eso tendría que ser también considerado como una estrategia de salud pública, que los médicos, los doctores recetasen quizá en el futuro trabajar en un horario determinado más adecuado a nuestra salud.
No, desde luego que sí, esto lo hemos tratado un montón de veces aquí en Poniendo las Calles, cuando preguntamos a la audiencia pues cómo manejan sus horarios, y la verdad que las historias que hemos recibido de cada uno de nosotros, ¿eh? Y nosotros, todo el equipo, estamos así, o sea, son cosas muy personales del equipo y de cada uno de nosotros, pero bueno, esto son palabras mayores. Lo que no sé muy bien es, Jorge, ¿cómo se ha desarrollado toda esa investigación que nos estás contando?
Mira, se ha estudiado más de 3.000 personas en varios centros de trabajo, algunos muy grandes, en empresas con centenares de empleados, otros más pequeños y de pequeñas pymes, y en todos ellos lo que se ha hecho es estudiar durante un mes algunos valores de salud. La presión sanguínea, el colesterol, el azúcar en sangre y bueno, los típicos valores que nos hacen cuando hacemos un chequeo médico, pero muy continuado. Y se ha diferenciado entre personas que durante este periodo cambiaron de horario, personas que tenían siempre un horario flexible o personas que siempre tenían un horario fijo, es decir, tres grupos de trabajo. Y lo que se ha descubierto es que aquellas personas que tenían un horario flexible o aquellas que cambiaron de fijo a flexible en este periodo han tenido menor riesgo de padecer aumentos de la tensión arterial o problemas cardíacos. Es decir, que el horario flexible parece, según este informe, que es mejor para proteger la salud de los empleados, al menos en aquellos empleados que tienen más edad.
Porque a ti, Jorge, tú que estudias todo este tipo de cosas, ¿qué resultado ha sido el que te sorprende más?
Me sorprende mucho que, fíjate que todos estos estudios que se han realizado con estas personas no han demostrado ni que baje la presión arterial, ni que baje el colesterol, ni que baje el azúcar en sangre. Es decir, los baremos generales de salud de una persona son iguales, sea cual sea su horario de trabajo. Sin embargo, a pesar de eso, el riesgo de padecer enfermedades sí que es diferente, sí que es menor que las personas con horario flexible. Es decir, eso no quiere decir que cambiar de horario nos modifique nuestro cuerpo, ni mucho menos, no nos modifica la presión sanguínea, no nos modifica el colesterol, pero sí que el horario flexible hace que con los mismos valores se produzca menos patología. De alguna manera, me parece obvio, tener un poco más de control de nuestro horario, poder decidir cuándo nos vamos a casa a ver a la familia, o poder pedir unas vacaciones fuera de las pactadas generalmente, facilita que algún riesgo cardiovascular pues sea mucho menor.
Porque a futuro, ¿qué conclusiones podemos extraer?
Pues fíjate, yo creo que este tipo de investigaciones, que además cada vez hay más, que tienen que ver con la salud laboral, nos demuestran que el puesto de trabajo, sea cual sea, una oficina, al volante de un taxi o de un camión, un puesto de venta en un mercado, estando en las calles, da igual. El puesto de trabajo es una parte importantísima de nuestra salud. Y que las autoridades sanitarias, igual que hacen campañas pues de vacunación contra enfermedades infecciosas, o igual que hacen campañas de salud para que comamos una dieta equilibrada, quizás también tendrían que empezar a hacer campañas de buenas prácticas en el trabajo para los empleadores y para los empleados. El horario laboral cada vez es más importante en nuestras vidas. La conciliación de nuestra vida personal y nuestra vida laboral no solamente es importante psicológicamente, sino que después de estos estudios se demuestra que incluso es importante desde el punto de vista físico.
Porque, Jorge, ¿tan pegada está nuestra salud a los horarios del día a día o qué?
Muchísimo, muy pegada. Y además es que hay una ciencia que lo estudia. Se llama la cronobiología, es decir, el impacto que tienen las horas del día en nuestro cuerpo. Bueno, en el fondo nuestras células funcionan por ciclos, ciclos que se llaman circadianos, dentro del día. Y no es lo mismo el funcionamiento de algunas células a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. Hay hormonas que se activan más por la mañana, otras, como la hormona del crecimiento de los niños, se activan más por la noche. Nuestras células funcionan pues en virtud del ciclo del sol, entre otras cosas. Todo eso produce importantes cambios en nuestra fisiología. Y si nosotros vamos en contra del ciclo natural, demasiado en contra, un poco en contra de que ir, no podemos vivir como si fuésemos pues una tribu en el bosque o en la selva sin necesidad de otro horario que lo que nos marca el sol. Eso no todo el mundo puede vivir así, ¿no? Bueno, pero tenemos que forzar nuestros ritmos a la vida civil, pero si los forzamos demasiado surgen problemas para la salud. Sin duda la cronobiología nos ha demostrado que efectivamente existe una relación muy directa entre las horas del día y lo que pasa en nuestro cuerpo.
Desde luego que sí, hombre, yo me quedo con lo que decías al comienzo, que habrá un día en un futuro no muy lejano que el médico, en vez de recetar medicina, nos va a aconsejar un determinado horario en nuestro trabajo para mejorar la salud,
O por lo menos poner más racionalización a las horas que estamos trabajando. Que está muy bien, pero ojalá todos los que tenemos la suerte de tener trabajo, pues queremos seguir teniéndolo y disfrutando de él, pero a veces el horario nos come y eso tiene efectos también para la salud.
Pues Jorge, no hay tiempo para más. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Pasad muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales. ¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La bajo central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación ni contribuye a la mejora de su estado anímico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Rosis Rosados, ¿cómo estamos?
Muy bien, hola Pulpo, hola Ponedores.
Qué maravilla tenerte aquí en este estudio. Posiblemente la última vez que hemos visto, digamos, un circo en televisión ha sido en la película de Hugh Jackman, El Gran Showman. Qué peliculón y sobre todo qué grandes momentos nos han hecho pasar en el circo Rosa Rosado.
Oye, qué gran banda sonora, para hablar del circo que durante años ha sido el mayor espectáculo del mundo. Esta película es un biopic del que fue su creador, el fundador del circo Barnum, aunque a más de uno, si nos preguntan quién creó el circo, muchos diríamos que fueron ellos.
Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes?
Joder.
Bueno, ahora preparar las manos, preparar las gargantas, porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a Fofó, Miliki y Fofito.
Este es Gaby, el que habla.
¿Cómo están ustedes?
Estamos haciendo que lo dijeran.
Tú lo llegaste a ver en blanco y negro, ¿no?
En blanco y negro, y bueno, yo no me perdía ni un capítulo merendando en mi casa 10 galletas dobles con mantequilla mojadas en Nesquik.
¿En serio?
Hombre, ya es la hora de la merienda.
Sí, sí, no, desde luego. Y que además, cada uno visualiza perfectamente cómo y en dónde y por qué veía los payasos de la tele y con qué emoción, ¿verdad?
Efectivamente, tele en blanco y negro. Sí, salían estos tipos entrañables, muy locos, muy divertidos, muy cantarines, al grito de cómo están ustedes. Y bueno, pues hace unos días se ha celebrado el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes con su ropa tan llamativa, con su enorme nariz roja,
sí,
con su gran corazón,
sí,
y sus simpáticas ocurrencias.
Tienes 10 duros.
Ajá.
Y yo te pido 5.
Ajá.
¿Cuántos te quedan?
Me quedan 10.
Me quedan 10, ¿verdad?
¿Por qué?
Porque tú me lo pides, yo no te lo voy a dar.
Es que es buenísimo, joder, ratón. ¿Te la sabes?
Un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís.
Qué bueno. Oye, viendo a los payasos de la tele, te das cuenta que aquellos niños tuvimos en infancia muy feliz.
Sí.
Qué época más bonita,
sí,
más sencilla.
Sí.
Y es curioso que este noble oficio no conoce fronteras, razas ni idiomas. Es universal, ampliamente reconocido en todo el mundo. Y hoy en día podemos encontrarlos en el parque, en eventos, en fiestas infantiles, en celebraciones varias. Y su función es hacer reír con sus bromas, con sus chistes, con sus trucos divertidos. Eso es el payaso.
Uh-huh, desde luego que sí. Yo tengo que reconocerte, Rosa, que cuando escucho estas canciones me emociono, pero me emociono de dar las gracias por la época que nos ha tocado vivir, de poder haberles visto en la tele siendo muy pequeñito,
sí,
pero creo que hace un repaso muy bueno de una época de nuestra vida.
Y que nos inculcaron el amor por el circo, porque ahora eso se está perdiendo.
Tú, completamente.
Pero antes no, antes es que era el mayor entretenimiento que podía llegar a los pueblos o que podía llegar a las ciudades.
Es verdad, es verdad.
Y ahí estaban nuestros queridos payasos, que por eso yo creo que bien se merecen que se celebre el Día Internacional del Payaso.
Hombre,
pero,
claro,
¿sabes por qué se celebra este día?
No tengo ni idea.
La creación de este día surge en honor al nacimiento de Emilio Alberto Aragón, nuestro querido Miliki, el padre de Emilio Aragón. De hecho, fue él quien inició su trayectoria como payaso en el Circo Price de Madrid con sus hermanos Gaby y Alfonso, con los que formó el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Miliki.
Y Miliki, claro.
Miliki lo empieza todo. Los tres son herederos de una larga tradición familiar circense que se remonta al siglo XIX. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvieron en la tele?
No sé, pero un montón.
12 años seguidos.
Joder, qué pelotazo, por favor.
Que se dice pronto que...
Les
¿qué cosa se
mucho
mantiene ahora 12 años en televisión?
Claro, les queríamos mucho. Eran de auténticos imanes para tener audiencia y sobre todo para tocar sentimientos.
Desde luego que sí. Y sus hijos han sabido mantener viva la tradición. De hecho, Emilio Aragón es el artífice de decir clásica, inspirado en las canciones de su padre Miliki. Bueno, todo lo que hace Emilio,
sí,
tiene un éxito,
sí, brutal.
Brutal. Rodi Aragón y Fofito, que son los hijos de Fofó, siguen activos también con sus respectivos circos. Así que la magia de aquel circo sigue viva. Pues mira, en este caso con Fofito, que está ahora con su hija Mónica Aragón, rulando por España, con un circo como lo hemos conocido siempre, con un circo clásico, tradicional, como nos cuentan Mónica y Fofito.
Efectivamente, es un espectáculo que tiene todas esas cosas que nos vienen a varias generaciones a la cabeza cuando nos dicen la palabra circo, ¿no? Esa esencia pura y dura del circo, pero traída al día de hoy, presentada de una manera mucho más moderna, pero que no deja de ser circo clásico del de toda la vida, que puede disfrutar toda la familia, desde los pequeñitos hasta los abuelos o incluso los bisabuelos, porque tenemos público incluso que viene de 4 generaciones distintas.
O sea que llevamos tiempo en esto y vamos pasándonos, pues eso, secretitos entre familias para hacer reír, cantar y disfrutar al público, no a todo el público, a toda la familia.
Qué profesión tan bonita, ¿no, Rosa?
Pues sí. Y fíjate, Fofito, que tiene 74 años y está hecho un chaval, ¿eh?
Emociona a verles. Pero fíjate, nosotros aquí que nos declaramos como yonkis de radio, nos damos cuenta que entre ellos son yonkis del circo. Y se lo pasan directamente entre padres e hijos para seguir defendiendo la esencia de lo que es el circo.
Y lo siguen viviendo con ese entusiasmo, con esa emoción. Y es que, por ejemplo, Fofito, claro, es que es patrimonio de la humanidad.
Hombre, claro.
No se puede jubilar.
Claro.
Nunca. Me han intentado jubilarme. Y la familia y los compañeros y mis amigos íntimos me han dicho, no puede que las botas, sigue. Y aquí estoy, en el circo.
Eran 2 tipos requete finos, eran 2 tipos medio chiflaos, eran 2 tipos casi vinos, eran 2 tipos desbarataos.
Ay, qué bueno.
Si se encontraba...
Bueno, Fofito es un auténtico payaso, como son los payasos que hemos conocido desde pequeños, llenos de color, con los tirantes, los zapatones. Y aunque ese espíritu se mantiene, la profesión ha cambiado mucho. Y ahora son muchas las mujeres que se intentan ganar la vida como payasas.
Mm.
No es fácil porque también en esta profesión les cuesta ser vistas, como nos cuenta Pepa Planas, ganadora del Premio Nacional de Circo, por poner a la mujer en el foco de la creación circense, precisamente en el ámbito del payaso.
Sí, de haber las bailas. Lo que pasa que nos cuesta más ser vistas. Cuando yo empecé, no. O sea que realmente no hay referentes, no hay madres, abuelas, no nos dejaban. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y por suerte cada vez más hay esa visibilidad. Yo digo que no he elegido ser payasa, ¿no? Que la payasa me eligió a mí. No me interpreto a un personaje cuando soy payasa, me interpreto a mí.
Qué bonito.
Si uno piensa en un payaso, siempre piensa en que, pues, en esa icónica nariz redonda y roja. Y claro, le he preguntado a Pepa Planas qué poder tiene esa nariz.
Qué bien.
A mí me gusta. Hay payasos y payasas que no la usan y la nariz no te hace payaso. Eres tú. Pero a mí como símbolo y como juego de máscaras me gusta. Y es como la sensación de que todo es posible. Igual como persona no me atrevería y en cambio con la máscara te protege porque sabes que no voy con mala onda, que es la inocencia. Creo que hay todo un juego de seducción, de que el público te quiera, te entienda y hacerlo entrar en tu universo. Más que hacer reír, yo creo que todo mi ejercicio es como que me quieran, que me entiendan. Cuando ya estoy notando que sí, que me quieren, entonces van a reír. Es imposible reírte con alguien que no quieres. Entonces todo este juego es como para que entren en tu universo.
Qué bonito y cargada de razón, ¿eh?
Desde luego que sí. Y qué difícil esta labor que tienen la responsabilidad de hacer divertir sanamente al público, especialmente al infantil, ¿eh?
Hombre, claro.
Que hoy en día los niños no se ríen con cualquier cosa.
No, cada vez son más exigentes.
Efectivamente. Bueno, entonces le he preguntado a Pepa cómo está el mundo del circo actualmente, cómo lo ve ella.
El circo tiene muchísimos colores y el circo es maravilloso cuando ocurre debajo de una carpa, es la esencia del circo. Pero en estos momentos los circos están pasando en las plazas, en los teatros, en el cine, o sea, como hay muchos colores. Obviamente la dificultad del circo tradicional, ¿no?, en las carpas, es evidente y apenas quedan lugares donde poner las carpas. Cuando viajas por Europa te das cuenta que hay como un reconocimiento a este circo tradicional con muchísimo respeto. Aquí cuesta más. Cuando viajas te das cuenta que los artistas del circo están trabajando fuera, la mayoría están trabajando fuera y reconocidos y muy, muy, con mucho prestigio.
Qué mal lo estamos haciendo también con esto, ¿eh?
Sí, yo creo que en ese sentido no lo estamos haciendo nada bien.
Apenas hay lugares ya para instalar las carpas,
no.
Casi no hay circos, de verdad. Y además, lo que dice Pepa, que fuera de España trabajan mucho y están muy reconocidos. y aquí cuesta un montón.
Es verdad, aquí incluso se les ha desfenestrado un poquito, sobre todo con el tema de meter animales en los circos. Eso les ha pasado mucha factura.
Mucha factura, es verdad.
Y muchos circos han dicho, bueno, si el problema pueden ser los animales, vale, trabajaremos menos con ellos, pero queremos seguir aportando cultura a través del circo y la interpretación.
Hombre, y además hay gente que hace unos números circenses maravillosos, que no necesitamos animales para nada en los circos. Ellos
efectivamente
tienen un montón de talento para hacer cosas increíbles. Y como nos decía Pepa, el circo actualmente está pasando en las plazas, en los teatros, en los cines y en muchos lugares donde podemos encontrar a nuestros queridos payasos apoyando actividades benéficas. Porque existen organizaciones internacionales como, por ejemplo, Payasos Sin Fronteras, uh-huh, que llevan a cabo actividades humanitarias para apoyar a niños refugiados en el mundo. Así es como empezó esta organización, como nos cuenta Pepe Villuela, que es actor, poeta, es un gran payaso y forma parte de esta gran familia casi desde el principio.
Pues me llevó a Payasos Sin Fronteras el deseo de poner a disposición de la gente, como actor y como payaso, pues ayudar a paliar el dolor y el sufrimiento, sobre todo de los niños que están viviendo situaciones complicadas. Te das cuenta de que esa herramienta sirve para eso, para coser y suturar heridas y bueno, paliar el sufrimiento de, sobre todo, de los niños. Y no se nos ocurre a nosotros. La filosofía de Payasos Sin Fronteras nace de la idea de un niño. En un centro escolar se plantean preguntas a los niños, reflexiones acerca de por qué la guerra y de qué podríamos hacer para acabar con ella. Y a un niño se le ocurre la propuesta de, en vez de enviar soldados, enviemos payasos. La idea es muy loca, muy poética, pero al mismo tiempo también muy utópica y muy asumible, ¿no? Es decir, vamos a coger este reto. Y hasta hoy, que lamentablemente pues seguimos teniendo bastante trabajo, desafortunadamente hay cada vez más conflictos, hay cada vez más campos de refugiados en todo el planeta, es decir, desafortunadamente no nos falta trabajo.
Pero fíjate, una labor tan asumible que este pasado mes de octubre Payasos Sin Fronteras celebraba su 30º aniversario, que se creó en 1992 con la Guerra de los Balcanes, y nadie mejor que Pepe Villuela para explicarnos la importancia de la risa y del payaso.
El payaso para mí representa al ser humano vulnerable, al ser humano capaz de superar las dificultades, de superar el fracaso. Y no solamente de superarlo, sino de aceptarlo, de aceptar cuáles son nuestros límites. Cuando reconocemos que somos capaces de superar el fracaso y reconocemos, bueno, pues que somos muy, muy, muy limitados, yo creo que estamos siendo capaces de mostrarnos a los demás como seres más cercanos al afecto, ¿no? Yo creo que el payaso nos ayuda a humanizarnos, a reírnos de nosotros mismos.
Qué bonito lo que está diciendo Pepe Villuela, ¿eh?
Yo soy muy fan de Pepe actor y sobre todo Pepe persona.
Pepe persona es un tío muy majo, ¿eh?
De verdad que sí, es maravilloso. Sí. Además, al igual que cualquier payaso, siempre está dispuesto a sacar la sonrisa de un niño o de un adulto. O no, porque existe una fobia o miedo a los payasos,
sí,
conocida como colorofobia.
¿Y por qué será eso?
Pues fíjate, se lo he preguntado a mi querida neuropsicóloga Sandra Martínez.
Anda.
Pues este miedo a los payasos, o esta fobia a los payasos, parece ser que es una de las menos estudiadas, dentro de que parece también ser de las más extendidas. La prevalencia parece ser mayor en las mujeres, pero es verdad que no tiene prácticamente investigación científica, así que tiene mucha estadística. Y dentro de esta estadística, pues parece ser que es esa sensación de inquietud que producen los rasgos del payaso. Esa incongruencia muchas veces entre el dibujo de las cejas y la sonrisa. Este maquillaje tan excesivo que parece que no son humanos, ¿no? Parece un muñeco que ha tomado vida. Bueno, este comportamiento también impredecible, ¿no? De los payasos, no sabes muy bien si te van a hacer una broma un poco pesada, si se van a reír de ti, si te vas a reír con ellos. Pues esto genera un poco de incertidumbre en cómo afrontar la emoción que te está generando el payaso. También es verdad que parece que se hereda, ¿no? Es ese miedo aprendido, la herencia aprendida, ¿no? También parece que la literatura y el cine han ayudado un poquito a que ese miedo sea fundado.
Esto me da un poquito de mal rollo.
Precisamente contaba Stephen King en el prólogo de su libro terrorífico It, que él no tenía miedos irracionales, pero que no dejaba la mano colgando por el lateral de la cama por si acaso algo surgía de ahí y se la agarraba. Entonces él pues nos hizo el flaco favor de crear al payaso más aterrador de todos, It, que muchos recordaréis la famosa escena de la alcantarilla.
Hombre.
Aquella en la que llueve y Georgie, que es un niño que va con su barquito de papel deslizándose por un reguero de agua, se le mete en la alcantarilla, se asoma
se
Georgie
asoma.
Y aparece él.
Hola, Georgie.
¿Quién eres?
Es que no me vas a decir hola.
Tengo que irme.
¿Irte?
Que se quiere pirar.
¿Somos?
El niño ya.
¿No? ¡Mi barco!
Exacto. ¿Verdad que quieres cogerlo, Georgie? O aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas.
¿Todos flotan?
Flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡tú flotarás también!
¡Guau! Rollo esto,
pues
¿eh?
Sí, porque el payaso parecía amistoso y en realidad era un monstruo, y eso nos ha creado un trauma a muchos, que con razón no nos acabamos de fiar de los payasos.
Claro, porque sabemos que en cualquier momento nos la van a liar.
Efectivamente, el caso es que, bueno, se ha desvirtuado la imagen afable y noble de estos personajes en estas pelis en las que aparecen payasos asesinos y monstruosos. Pero, ¿yo qué quieres que te diga? Me sigo quedando con mis queridos payasos de la tele.
¿Cómo están ustedes?
Estos son los nuestros, ¿eh, Rosita?
¡Pase!
Claro que sí.
Emoción y música y amor por los payasos.
¡Ole!
Sí.
Venga, por ellos.
Un circo que alegraba siempre el corazón.
¿Qué años tenías tú, Rosa? Éramos pequeñitos, teníamos 4 años, 5 años cuando los veíamos en la tele, o incluso menos, ¿no?
Por ahí, 4, 5 o 6 incluso, ¿eh?
Pero estoy
pensando, yo creo que casi unos 5 o 6,
¿no? Qué emoción, por favor.
Es que yo lo recuerdo perfectamente, entonces teníamos que tener ya cierta edad para
claro.
acordarnos de que yo me zampaba 10 galletas.
Hombre,
mojas en el cuy viendo
claro.
a los payasos de la tele.
¿Tú te imaginas ahora los ponedores mayores que estarán recordando cómo eran sus hijos cuando veían los payasos de la tele? La sensación que estamos produciendo a través de la radio.
Pues yo estoy para eso. O sea, yo he venido aquí a eso, a sembrar emociones.
Es verdad.
Y a crear pues alegría que nos da pues la nostalgia, ¿no? Y yo creo que merecían los payasos pues este espacio dedicado a ellos, que bueno, pues a los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán, sembrando alegría e ilusión a todos los niños.
Pon un payaso en tu vida, Rosa.
¡Claro! ¡Larga vida a los payasos!
Pues venga, Rosita, a lindos e fabris.
A ver si aprovechas.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Nos vamos a venir arriba. En estos últimos días hablamos con el doctor y alucinamos con las cosas que nos cuenta. Hoy nos vamos a venir arriba más que nada porque nos vamos a dedicar al órgano más extraordinario, más enigmático, más maravilloso y de mayor rendimiento, que es el cerebro. Vamos a conocerle en profundidad. A grandes rasgos, es, bueno, 1,5 kilos de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja, que está compuesto de solamente 3 simples sustancias, agua al 80%, proteínas y grasa, pero que es capaz de hacernos pensar, hacernos razonar, inventar, mentir, disfrutar, sufrir, y también, por supuesto, nos hace amar. Hay que conocerlo, ¿eh? Y lo tenemos que conocer en profundidad. Bueno, pues vamos a entrar en la consulta del doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico y durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid, y que de esto sabe y tiene experiencia clínica. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bendito cerebro, ¿verdad?
Sí, es que es el más importante, por eso lo tenemos ahí situado en la azotea, ahí en lo más alto de nuestro cuerpo, pero fíjate, bien protegido ahí, envuelto por un casco óseo, pero es un órgano hueco, está lleno de líquido, el líquido cefalorraquídeo, con 4 ventrículos ahí para que esté flotando, y solamente hay unos agujeros ahí en el cráneo por el cual permite que salgan algunos nervios, el nervio óptico, el nervio olfativo, el nervio glosofaríngeo que nos permite hablar, y es un órgano que está dividido en dos lóbulos, cada uno con sus funciones, pero que es tan poderoso y tan ágil en sus razonamientos, pero también nos puede producir, es capaz de producirnos unos síndromes intrigantes e inexplicables, como por ejemplo el síndrome de Anton Babinski, que la persona es ciega y niega su ceguera, o por ejemplo el síndrome de Capargas, que la persona llega a sentirse que es otra persona distinta de la que es, o el síndrome de Kluver en Bucci, que descabala y desorienta y desenfrena el apetito sexual y el apetito en la comida. Y además, pero fíjate, el más increíble de todos estos síndromes que es capaz de hacer el cerebro interpretando es el síndrome de Corat, que el individuo llega a creerse muerto. Es un órgano que en los últimos 150.000 años, de cuando éramos hombres de Neandertal a hoy día, pues ha crecido como 7 veces más su volumen y nos permite hacer las maravillas que es controlar el resto de nuestro cuerpo.
Doctor, ¿sabemos cómo está organizado el cerebro?
Pues mira, está organizado, muy bien organizado, está organizado ahí en unos lóbulos y cada parte cumple su función. Por ejemplo, el que tenemos en la frente, el lóbulo frontal, el más importante, porque además de controlar los movimientos y la precisión de los movimientos, también controla nuestras actuaciones. Recibe la información, la analiza, planifica, mide las consecuencias y decide si actuamos o no actuamos. Muy importante, el lóbulo parietal encima, en la parte de arriba, que recoge la información sensorial y que sirve para orientarnos en el espacio y en el tiempo y también para percibir el dolor. Tenemos un lóbulo encargado de procesar la visión, que es el lóbulo occipital, que recibe la información de la retina. Y también tenemos el lóbulo temporal, que nos va, este que tenemos ahí por encima de las orejas, que nos permite disfrutar de la música y reconocer las caras cuando nos encontramos en la calle. Y debajo de esos lóbulos tenemos una formación de nodulares que permiten almacenar memoria por años y años y años, memoria a largo plazo y también memoria emotiva.
Estoy alucinando. Yo tenía muchas ganas, doctor, de conocer en profundidad cómo funciona, cómo es el mundo del cerebro, porque yo creo que sin cerebro no tendría sentido nada, ¿no? Porque nos ayuda a entender todo lo que sucede. Una de las cosas que más me gusta es la definición de enigmático. Me parece alucinante. Lo que no entiendo muy bien es cómo funciona, cómo se organiza el cerebro.
Bien, pues eso es un misterio. Todavía no conocemos, porque fíjate, el resto de la célula ósea, facilísimo, solamente tiene que mantenernos ahí erguidos la columna y los huesos. La célula muscular, la fibra muscular, solamente estirarse y encogerse, pero la célula del cerebro, las neuronas, son capaces de transmitir información y convertir esos impulsos eléctricos, porque el cerebro funciona a base de electricidad. De hecho, para medirlo tenemos el electroencefalograma. Entonces, lo maravilloso y lo enigmático es que esos impulsos que se transmiten de neurona a neurona, que lo descubrió nuestro eminente Ramón y Cajal, transmiten información, crean deseos, crean intenciones, y eso se traduce en comportamientos nuestros. Así es que estamos yendo de chispazos.
No, desde luego que sí. Y doctor, ¿realmente nos podemos fiar de lo que nos dice nuestro cerebro? Porque a veces el cerebro nos juega malas pasadas.
Pues muchas veces nos juega malas pasadas. Hay un libro que se titula El cerebro nos engaña, del doctor Villarrubia, que te lo recomiendo. Y ahí hay muchos engaños. Fíjate que si te engaño, por ejemplo, mira, el cerebro recibe la información, pero luego la interpreta, y la interpretación de la información depende de tu vida, de tu biografía, de muchos sesgos. Por ejemplo, uno que te engañan ahora, pues es con la lotería. Todos, el día antes de la lotería, creemos que nos va a tocar, que este año sí que nos toca. Todos los españoles. El sesgo, cuando te engañan en las campañas publicitarias del 3x2, creemos que el tercer producto es más gratis. El sesgo ahora de no comprar un número de lotería que te ofrecen parece como una pérdida de oportunidad. El Friday, por ejemplo, no comprar el Friday parece que nos crea un sentimiento de culpa. Todos esos son trampas que nos hace el cerebro. Y no digamos, mira, el cerebro también te engaña con las pérdidas. La intensidad de la sensación de una pérdida, tú pierdes 50 euros y lo sufres más que si te encuentras un billete de 100, fíjate.
Claro.
O sea, son todos engaños que nos hace el cerebro, pero bueno, el cerebro, su función es que supervivamos y debemos hacerle caso en la inmensa mayoría de las veces para para supervivir.
Uh-huh. Doctor, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias a todos los oyentes por estar escuchándonos en este momento. ¿Qué es lo que sucede con el lenguaje cuando la lesión cerebral ocurre en el hemisferio derecho? Porque esto es súper curioso.
Sí, pues mira, normalmente el hemisferio izquierdo es el donde tenemos el lenguaje, ¿no? Pero cuando se lesiona el hemisferio derecho por un ictus, se pierde la información afectiva asociada al lenguaje. O sea, perdemos la intención y la persona no entiende ni la ironía, ni los chistes, ni las segundas intenciones. Ni los refranes.
Uh-huh. Entonces, doctor, ¿y cómo puede dañarse el cerebro del boxeador o un futbolista o incluso toda la gente que se dedica a los deportes de contacto? Porque claro, eso tiene que ser súper delicado.
Claro, y sufren una encefalopatía que se llama encefalopatía por traumatismo crónico, estando de golpes ahí. Y eso a la larga pues puede producir problemas de memoria, problemas confusionales, problemas en el control de las emociones y también puede producir una demencia y una depresión.
Estamos hablando con el doctor Darío Fernández, médico de la clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo clínico. Y fíjate, durante 18 años ha sido profesor en la Universidad de Psicología de Madrid y te aseguro que de esto sabe un montón porque tiene mucha experiencia clínica. Doctor, hay mucha gente que cuando se mete en la cama dice, he estado muy activo y no he podido conciliar bien el sueño. ¿Tiene algo que ver? ¿Eso está conectado?
Claro que está conectado porque el sueño requiere oscilaciones cerebrales lentas. Te he dicho antes que nuestro cerebro está que echa chispas, hay muchas ondas por ahí y cuando las ondas están muy aceleradas pues no nos dormimos. Así que el cerebro requiere ondas lentas que se vayan lentificando para desconectarse del exterior. Y si antes de acostarte hemos estado viendo una pantalla o el móvil, pues se producen ondas cerebrales muy excitadas, muy rápidas, y a pesar de que apaguemos el móvil o la pantalla, esas quedan ahí como reverberando, resonando en el cerebro, y eso impide que nos durmamos o por lo menos lo retrasa.
Bueno, entonces yo, a mí, o el cerebro me está engañando o directamente no me entiendo muy bien con él. Porque yo, doctor, si no me acuesto viendo un ratito la tableta o escuchando la radio, es que siento que no me voy a dormir.
Bien, es que a veces, por encima de todos estos fenómenos fisiológicos están los fenómenos psicológicos y las ideas y las creencias que uno tiene que pueden más que eso.
Ya. Y si hablamos del olvido, ¿el olvido tiene alguna utilidad? ¿Para qué nos sirve olvidar?
Imagínate que recordáramos todo lo que hemos visto, vivido hoy, en el día de hoy. Se nos estallaría el cerebro. Así
¿No hay espacio?
No hay espacio, efectivamente. Así es que, y fíjate, el olvido también tiene una utilidad. En las situaciones de estrés, en las situaciones de estrés postraumático, la persona olvida, le cuesta recordar algunas de las cosas cuando le robaron o lo violaron, porque tiene un sentido de supervivencia y porque se segrega mucho cortisol en ese momento y entonces no se favorece la retención. Y además, el olvido sirve para dejar hueco para meter nueva información. Por ejemplo, esto te ocurre cuando tú cambias de coche y cambias la matrícula del coche. Uh-huh. La nueva matrícula te acuerdas siempre de la anterior, entonces tarda un tiempo en dejarle el hueco. ¿No? Y igual ocurre con el número de teléfono. Así es que el olvido es importante para aprender cosas.
¿Podemos tener la situación de no querer olvidar según qué cosas?
Claro, es que la memoria está muy relacionada también. Me he olvidado de comentarte un centro muy importante que es la amígdala, que es el que controla la emoción. Entonces hay algunos recuerdos que están muy ligados a intensas emociones, claro, muy intensas, y esas no se olvidan nunca. Y no se olvidan también porque además de que quedaron grabadas a fuego emotivo, las comentamos muchas veces en las tertulias o en las reuniones y las refrescamos, que es otro punto muy importante para la memoria, el refrescar y el recordar, el repasar los hechos. Y cuidado con la memoria, antes de decir mucho de ella, porque tu biografía, tu personalidad, tus afectos, recordamos las cosas según la grabamos, el estado afectivo que teníamos cuando la grabamos. Entonces, estas heroicidades de la infancia, porque fíjate, nos acordamos de cosas cuando teníamos 5 o 6 años.
Sí.
Y cuando teníamos 8, 9, 10 años no nos acordamos de nada. Entonces, las hemos contado, las hemos ido cambiando y a veces no se parece mucho a lo que ocurrió en el primer momento.
Uh-huh. Doctor, yo no sé si se acordará que la semana pasada nos echamos una partidita aquí a la metralleta.
Venga, desenfunda cuando quieras.
Venga, vamos a jugar,
venga,
¿no? Pues venga, rápidas preguntas, rápidas respuestas. Una persona bilingüe que sufre un ictus y pierde el lenguaje, ¿a qué idioma le afecta más o pierde los dos por igual?
No, pierde el aprendido, el materno le conserva.
¡Wow! ¡Qué bueno! Vale, siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el cerebro con la obesidad?
Pues tiene que ver porque fabrica dos hormonas, que son la leptina y la grelina, que controlan el índice de saciedad y el apetito. Así que si se descabala, podemos tener una obesidad.
Genial. ¿Por qué nos emocionamos con los recuerdos que son muy antiguos?
Porque la memoria a largo plazo pasa por la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, que es la que controla la emoción y lo graba a fuego emotivo.
Genial. ¿Cuál es el sentido más vinculado a la memoria?
Pues aunque te parezca mentira, es el olor. Porque el bulbo olfativo va directo al cerebro, no pasa por el tálamo, que es el que retiene toda la información, la distribuye, y tiene nada más y nada menos que 25 millones de células olfativas, y eso graba mucho la memoria.
Genial. Estamos en pleno duelo de preguntas con el doctor Darío Fernández, la metralleta de Poniendo las Calles. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, ¿eso es innato?
Sí, esto lo tienen los simios y los niños. Hay experimentos con niños de 6 meses que cuando se les han puesto fotografías de serpientes, cambia el diámetro de su pupila y tienen reacciones fisiológicas reactivas a esa imagen.
¿Es correcto decir que el cerebro más eficiente es el que más trabaja?
No, el que más trabaja es el más tonto, porque el cerebro es muy vago, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando es listo, resuelve rápidamente el problema y se queda en modo de stand-by para que le presentes otro futuro problema.
Doctor, dicen que el cerebro es el órgano más hambriento. ¿Cuántas calorías nos consume al día?
Sí, el cerebro, aunque representa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de calorías en el adulto, el 65% de calorías consume en el niño. Es que realiza muchísimas funciones. Consume como unas 400 calorías al día, pienses o no pienses, está siempre activo.
Ante penúltima pregunta, ¿un adulto puede llegar a aprender perfectamente una segunda lengua?
No, nunca. La entonación siempre sonará extranjero por mucho que lo haya estudiado, sobre todo si lo ha aprendido después de los 6 años. Y además hay interferencias. Cuando vuelva a su país le cambia el acento. Lo que sí que es cierto es que los bilingües tienen menos probabilidades o más tardíamente el Alzheimer.
Qué bueno. Penúltima pregunta, doctor. ¿Cuáles son las llamadas cefaleas suicidas?
Pues mira, una cefalea ocular que se llama cefalea de Horton, que la describen es un dolor periocular alrededor del ojo, que lo describen los pacientes como si le hubieran clavado un clavo dentro del ojo, y que puede durar desde 15 minutos hasta 3 horas y se repite, puede repetirse varias veces al día, sobre todo después de siestas prolongadas, habiendo tomado mucho alcohol o habiendo subido a la montaña. Son 3 desencadenantes muy típicos.
Y el último disparo, doctor, ¿la risa intensa es verdad que puede provocar un ataque epiléptico?
No, lo que ocurre es que hay formaciones nodulares en el cerebro que pueden provocar ataques epilépticos que se acompañan de risa y otras veces también se acompañan de llanto. Se llama la epilepsia gelástica, de gelos, risa en griego.
Pues doctor, no le quito más tiempo, que ya bastante madrugón se ha pegado. Bueno, madrugón, o que se ha acostado tarde, no tengo ni idea. Pero yo le quiero agradecer que siendo un médico de la clínica Legazpi de Madrid, que además es psicólogo, que es psicólogo clínico durante 18 años, ha sido además profesor en la Universidad de Psicología de Madrid, y que además de esto sabe un montón y que tiene experiencia clínica, pues que se venga aquí todas las madrugadas a poner las calles con nosotros. Y hoy hablando del cerebro, ese enigmático órgano del que hemos aprendido un montón. Yo he conocido un montón de historias que no conocía del cerebro, ¿eh?
Muy bien, pues un placer y para mí encantado estar aquí toda la madrugada, ¿eh?
Genial. Eres ponedor, ¿no?
Eso es, por supuesto.
Perfecto. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos Pulpo. Pues estoy encantado de poder hablar contigo.
¿En serio? ¿Por qué? ¿Cómo te encuentras, lo primero?
Pues mira, yo me encuentro muy bien, desde hace un mes y poco, pues me encuentro muy bien. Yo soy implantado de neuroestimulador medular del día 3 de octubre. Me hicieron la prueba exterior y luego ya el día 10 me lo implantaron por dentro.
Sí.
Es decir, que llevo un mes y 10 días implantado, vaya.
Uh-huh.
Y yo desde el primer día esto lo he notado. Yo no padezco este Parkinson. Yo estoy operado varias veces de hernia lumbar. Tres veces de la misma hernia. Entonces, me quedó la pierna izquierda muy mal, muy dolorida y dormida. Sí. Y después de hacerme varias pruebas, varios tratamientos, pues decidieron implantarme un estimulador medular.
Uh-huh.
Y esto ha sido una bomba para mí.
Qué bien. Una bomba en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad, Mariano?
En el mejor sentido, sí.
Qué bien. Qué
por
bien.
Supuesto. Más que una bomba, un bombazo.
Qué bien.
Y yo desde la primera noche que dormí ya con el estimulador puesto, provisional, yo ya era persona nueva. Manejo mi pierna, que me quedó la pierna equina, o pie equino que llaman.
Sí.
Y no la dominaba al caminar, renqueaba, cojeaba un poco y la tenía siempre dormida. Hoy doy gracias a todo el equipo de la princesa de la unidad del dolor que me ha atendido y quisiera que la gente que lo padece, sea Parkinson o sea este otro tipo de dolencias, tenga acceso a ello, aunque no es fácil, porque tampoco todo el mundo es candidato a llevar este aparato implantado.
Qué mensaje tan bonito, Mariano. Qué mensaje tan bonito estás lanzando. A lo mejor no te das cuenta, pero eso tiene muchísima potencia, Mariano, porque hay gente que se estará comiendo la cabeza de lo mío tendrá solución, se podrá llegar a una conclusión y poder tener una mejor vida. Y fíjate, lo que te ha pasado a ti es como un milagro, ¿verdad?
Sí, pues sí, sí, la verdad es que sí. No es una panacea, esto no quita el dolor al 100%. Esto con que te quite el 50%
claro,
del dolor,
claro,
otro poco que ponga la medicación que estés tomando y otro poco de tu cosecha propia, pues consigues una mejoría total, prácticamente total.
Pues Mariano, yo me quedo con tu historia. De hecho, que sepas que ya te estamos haciendo el diploma oficial de ponedor de calle, que lo sepas, ¿eh?
Pues muchas gracias. Será un placer.
Bueno,
será un placer, Carlos.
¿En qué parte de Madrid estás?
Estoy en la Alameda de Osuna.
Por la calle Rioja y todo eso, ¿no?
Estoy justo paralelo a Rioja.
Avenida Cantabria. Sí, lo conozco.
Sí, sí, sí. Sí.
Muy
pues,
bien.
Mira. Pues, estupendo, encantado de recibirte por aquí si vienes.
Muchísimas gracias, Mariano. Que vaya la vida muy bien. Y ya sabes que aquí tienes una panda de amigos que hacen radio en directo y que nos encanta acompañar a la gente. Cuídate muchísimo.
Gracias. Y gracias, a todos, Mariano, que mejoren, que procuren mejorar.
Qué bien. ¿Eh? Me encanta esto. Me encanta, Mariano. Un abrazo.
El debate de investidura de esta semana ha dejado el mal sabor de boca de una polarización que parece no tener fin. Polarización especialmente potenciada por parte del ya presidente del gobierno. El que la vida política o los partidos en el gobierno alimenten la polarización no significa necesariamente que haya una tendencia a la polarización de los ciudadanos y de la sociedad civil. Hay que ser cautos con respecto a una supuesta tendencia a los extremos políticos. Durante el debate vimos una constante apelación a las etiquetas de izquierda y derecha, pero todas las encuestas y todos los estudios de opinión muestran que en España hay todavía una sensibilidad mayoritaria moderada que no se manifiesta sobre todo en la orientación del voto, sino en el deseo de una confrontación pacífica y civilizada entre las fuerzas políticas. España se encuentra todavía alejada de otros países más polarizados como Estados Unidos. Eso no significa que seamos inmunes a la polarización. La disputa constante entre los políticos y sus discursos llenos de descalificaciones y demonizaciones propicia la percepción de un enfrentamiento irreconciliable y se transforma en polarización de los sentimientos. La polarización es resultado de un proceso complejo de retroalimentación que se genera entre aquellos votantes que apoyan las posiciones más extremas y la reacción que esto genera entre los votantes de otros partidos. La única vacuna frente a esta espiral es no dejarse llevar por la comunidad política pensada y volvernos hacia la comunidad política vivida, que es mucho menos dialéctica.